Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a una persona a la que tenía ganas de entrevistar desde antes que estallara la crisis del coronavirus. Don Íñigo Mugueta, profesor y tutor del Centro Asociado de la UNED en Pamplona. ¿Qué tal está usted?
Muy bien, muchas gracias.
Don Íñigo Mugueta es especialista en historia medieval y en didáctica de las ciencias sociales, es profesor contratado, doctor en la Universidad Pública de Navarra y director de GTL History, Games to Learn History. Don Íñigo, le cuento por qué contacté con usted. Yo soy una persona a la que le encantan los videojuegos. Me gustaban los juegos de mesa antiguamente y posteriormente pues ya los videojuegos, pero los que son de estrategia, especialmente de temática histórica. Los juegos de mata-mata me aburren muchísimo. Y soy muy aficionado a un juego que se llama Europa Universalis 4, que es un juego de simulación histórica absolutamente maravilloso, pero realmente la perfección hecha juego. Y de repente me topo en las redes con que hay un señor que se llama Íñigo Mugueta allí en Pamplona, que está utilizando este juego para algo que yo había pensado que debieran usarlo todos, que es hacer que los alumnos aprendan historia jugando.
Correcto. Y es que yo comparto completamente esa opinión sobre ese juego. Y no solo sobre ese, sino que precisamente esa empresa Paradox se dedica a trabajar de esta manera, ¿no? Juegos con mucha fiabilidad histórica. Y efectivamente, bueno, yo, claro, es que estamos hablando de un juego que ha sufrido la evolución desde juego de tablero a juego de ordenador. Y entonces, yo me aficioné en concreto al Europa Universalis 2 hace mucho tiempo. Pero efectivamente ahora ya la nueva versión es el Europa Universalis 4, que tiene una cantidad de variables históricas tremendas en términos de sociedad, religión, cultura, es decir, todo contenidos históricos que además hay un chico en la universidad en una universidad valenciana, no recuerdo cuál, que lo ha testeado entre profesores universitarios y los profesores universitarios nos han dicho que ese juego tiene unos contenidos históricos que podrían ser de una asignatura universitaria por su complejidad, ¿no? Con lo cual yo lo uso, claro.
Es un juego, para que los oyentes se hagan idea, donde básicamente tú tomas un país cualquiera del mundo en 1400, no me acuerdo la fecha de inicio, 1448 creo que es, y entonces te dedicas a gestionar ese país y a tratar, pues básicamente, de hacer lo que quieras. Puedes tratar de conquistar el mundo, puedes tratar de sobrevivir simplemente, puedes tratar de ser el que tenga más comercio que nadie. No existe un objetivo definido y la mecánica del juego está hecha de tal manera que se simulan los aspectos militares, pero también los aspectos diplomáticos, pero también los aspectos económicos, y está muy, muy conseguido y está, bueno, hay muchísimas horas detrás de investigación histórica que te permiten jugar con el país que te dé la gana, desde Etiopía hasta China, pasando por España, por supuesto, cualquier país. Y a los alumnos eso les permite aprender jugando. Ustedes han puesto en marcha esa iniciativa precisamente en su universidad y han empezado ya los primeros experimentos de enseñanza de historia a través de este tipo de juegos. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes con esa iniciativa y cómo van siendo los resultados?
Pues llevamos bastantes años. Empezamos con el proyecto Historia y Videojuegos, que está radicado en la Universidad de Murcia. Y empezamos, pues ahora ya 7 años, con pequeños talleres. Los últimos talleres ya los hemos hecho pues en ámbitos incluso extraescolares, con cursos de verano, los hemos hecho en institutos, en universidad. Y bueno, una de las cosas que hemos visto es que efectivamente, pues con juegos como Europa Universalis, lo que ocurre es que los alumnos tienden a comportarse como con los juegos que normalmente utilizan, que son juegos de disparos, shooters, que llamamos, ¿no? Y tienden a hacer una política militarista. Pero precisamente este tipo de juegos a veces te penalizan, porque realmente la realidad histórica es que si un país hubiese intentado conquistar a otros, a todos los demás, pues todos los demás se hubiesen unido contra ese país, ¿no? Entonces, por ejemplo, Europa Universalis te penaliza muchísimo. Los chicos normalmente cuando juegan a Europa Universalis se digamos que chocan contra un muro, porque lo primero que intentan es conquistar, 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 y luego acaban entendiendo que tienen que desarrollar otro tipo de estrategias, porque los desarrolladores se les han adelantado y fuerzan un poco a pensar, ¿no? Es muy interesante cómo los desarrolladores de este tipo de juegos piensan en conceptos históricos y los transforman en órdenes matemáticas que tiene que dar un informático para un videojuego, ¿no? Entonces
sí.
Es un trabajo muy bonito de los historiadores que asesoran esos juegos.
Así es, la tentación esa que puede sentir cualquiera de la opción militarista al final topa con varias realidades. Primero,
Claro.
que te ves forzado a recurrir a la diplomacia y a tener aliados si quieres derrotar a otros, con lo cual ya empiezas a ver pues los intríngulis de las relaciones internacionales. Luego
Eso es.
lo topas también con lo que Napoleón dijo en cierta ocasión, que para ganar cualquier guerra lo que importa no son los fusiles, lo que hace falta son tres cosas: dinero, dinero y dinero.
Sí,
Con lo
eso
cual
es también, sí, señor.
tienes que empezar a... Y efectivamente, lo mejor del juego... están muy bien todos los detalles históricos de cómo cada país pues tiene sus eventos específicos asociados, pero lo mejor del juego es que la mecánica inserta en las reglas, vamos, inserta en la simplemente la inteligencia artificial del juego, te fuerza a comportarte pues como se comportaron los países históricamente, ¿no?
Sí, eso es básico, eso a mí me parece básico, ¿no? Porque fuerza a pensar. Yo digo que para a veces hay gente que me dice, no, yo jugué al Age of Empires y aprendí la campaña de William Wallace y tal, pero claro, para aprender sobre William Wallace yo creo que es mucho mejor un libro. No se lee un libro o un texto, pero para aprender este tipo de cosas, los libros no lo tienen tan fácil. Toda esta causalidad compleja, uno la lee o un alumno la lee en un libro y a lo mejor no la entiende. En un juego la está viviendo y la está utilizando, la está poniendo en práctica, digamos. Entonces, esa multicausalidad, yo creo que ahí está la clave de para qué nos puede servir un juego como ese, ¿no? Lo que acabas de decir.
¿Y los resultados son prometedores con los alumnos con los que ustedes han testeado este enfoque pedagógico?
A ver, ahí está la madre del cordero. Lo más difícil en educación es evaluar. Y evaluar de una manera, científica, digamos, para poder hacer una demostración. Yo tengo intuiciones a partir de los experimentos que hemos hecho, en el sentido de que hemos visto que los alumnos entienden cosas, pero les está costando mucho explicarlas. Entonces, toda esta multicausalidad la entienden, pero les cuesta explicárnosla. Y entonces, en nuestros test que hacemos, no acaban de ser unos resultados tan buenos. Entonces, seguimos trabajando para intentar resolver ese problema que tenemos con las respuestas que nos dan los alumnos, ¿no?
Ah, pero eso me parece muy bonito eso que usted está diciendo, porque al final el juego les fuerza a comportarse de una determinada manera, pero luego tiene que venir detrás el teórico, es decir, el profesor, a explicarles, pues mira, esto pasa porque pues las reglas económicas que te afectan a un país dictan que tal y tal, las reglas de la diplomacia, es decir, que el juego no es un sustituto del profesor,
y mucho menos,
porque simplemente da una vivencia, sino que tiene que haber alguien por detrás, que sigue siendo el profesor, y que es el que les tiene que dar el marco conceptual para entender eso que están viviendo, ¿no?
Sí, y además y hay una competencia que es la de comunicación, la de escribir, digamos, que es donde nosotros hemos visto que los alumnos fallan. Es decir, que ese juego debería ir acompañado pues de talleres de escritura histórica donde aprendiesen bien a manejar pues lo que sería el condicional, los distintos usos de los pretéritos, las formas perfectivas, formas imperfectivas. Es decir, que nosotros jugamos, pero pretendemos acompañar también de actividades didácticas complementarias que ayuden a aprovechar eso que de bueno tiene el juego, ¿no? Esa es la idea.
Pues, don Íñigo, vamos, no sabe usted cuánto me alegró ver que hay gente que estaba implementando lo que yo pensaba que se debería hacer, que es utilizar este tipo de juegos para enseñanza de la historia. Y la razón por la que decía antes que yo quería, hablamos aquí en el equipo preparando los programas de entrevistarle a usted, pues antes de que estallara toda esta crisis del coronavirus.
Sí, es cierto,
y decía yo al principio que después de estallar la crisis del coronavirus, pues todavía con más motivo le quería entrevistar, porque ahora
sí.
Todo el mundo va a tener mucho tiempo en casa para hacer cosas. Y de verdad, a todos los oyentes, si tienen ustedes, si les interesa la historia, les gustan los juegos de ordenador, prueben este juego, Europa Universalis 4, de la empresa Paradox. Es maravilloso, lo tienen ustedes en todas las principales plataformas de juegos como Steam. Pueden ustedes jugar en multijugador con miembros de su familia que estén situados pues al otro extremo de la ciudad. O sea, permite un montón de cosas. Esa misma empresa Paradox tiene otros juegos también impresionantes. Tiene una simulación específica para la Segunda Guerra Mundial que se llama Hearts of Iron. Tiene un otro simulador anterior a Europa Universalis, anterior, digamos, temporalmente, en el sentido de que simula pues desde el año 700 hasta el 1400. Tiene otra simulación para el Imperio Romano. Pruébenlo. Y don Íñigo, pues me gustaría que nos informara usted de los avances futuros en su programa.
Pues mira, me viene muy bien el poder hablar con vosotros, porque justo estos días, y aprovechando toda esta crisis y que hemos tenido un poquito más de tiempo dentro de todo siempre ese mundo universitario frenético, pues hemos podido sacar, que llevábamos tiempo queriendo, la iniciativa Games to Learn History, gtlhistory.com, para el que quiera, donde nos vamos a dedicar a hacer análisis de videojuegos históricos, todo este tipo de videojuegos históricos del que hemos hablado y algunos otros, para intentar extraer eso que de bueno pueden tener. Son análisis hechos por historiadores de distintas universidades y que pretenden pues orientar a padres, a educadores, pues para la utilización, si alguno quiere, de videojuegos en el aula. Y también incluso vamos a hacer propuestas didácticas. Ya tenemos ahí puesta la primera y poco a poco iremos creciendo. La idea es eso, pues que se puede utilizar con rigor algunos videojuegos, los más interesantes, en las clases, en las aulas o incluso en casa, pues estos días que el padre no sabe qué hacer, pues tiene ahí una propuesta que hemos hecho con un videojuego, Rise of Venice, con actividades y tal que las podrían hacer ya directamente, ¿no?
Pues ya saben ustedes, ¿qué es usted profesor en algún sitio de España? Dice, ¿cómo puedo a mis alumnos seguir enseñándoles historia? Entren en gtlhistory.com y podrán contactar con don Íñigo Mugueta o alguna de las otras personas del equipo. Podrán aprender a cómo utilizar este tipo de herramientas para seguir enseñando a sus alumnos. ¿Qué es usted un padre que quiere, le gustan los videojuegos y quiere poder jugar con su hijo y que su hijo aprenda mientras está jugando? Descárguense el Europa Universalis 4 y vamos. Tendrán ustedes miles de horas de juego por un precio muy razonable, y que simplemente son ustedes alguien que ahora tiene mucho tiempo durante el confinamiento y no sabe en qué emplearlo. Pues de verdad, aficiónense a este tipo de juegos que son didácticos.
Mejor que Fortnite.
¿Mejor que Fortnite? Sí. Sí, y sin duda ninguna. Don Íñigo, pues muchísimas gracias. Mi admiración por una iniciativa de este estilo. Y nada, seguiremos en contacto.
Muy bien, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Adiós, adiós.